Mario Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, bienvenido a los a grandes trazos de este 30 de octubre, 31 domingo del tiempo ordinario, en el que el Evangelio nos presenta la conversión de Zaqueo, publicano y recaudador de impuestos, un buen modelo de perseverancia en la búsqueda en un mundo como el nuestro, rodeado de cosas que nos despistan de lo que de verdad es importante. Sin embargo, aquel encuentro con Jesús le descubre la verdad de su corazón. Pues vamos a hacer en este arranque, como es habitual, un primer apunte a esta palabra del Señor con Jesús Luis Sacristán. Buenos días.
Buenos días. Cristo llega a Jericó y todos quieren verle, pero él se aloja en casa de Zaqueo, un recaudador, ante el estupor de la gente.
Pues gracias, Jesús. Zaqueo, que da el primer paso, que busca encontrarse con Jesús. Y nosotros también tenemos necesidad de dar ese primer paso. Tenemos que disponer todo para servirle. Así comenzamos en este quinto y último domingo de octubre en COPE, a grandes trazos. Como es habitual, lo primero es el magisterio del Papa, su audiencia de los miércoles, Francisco, que continúa con su ciclo de catequesis sobre el discernimiento. Esta semana, en torno a la desolación, todo lo que hacemos, decía el pontífice, tiene una connotación afectiva y es necesario reconocer, o sea, discernir lo que se mueve en nuestro interior, porque Dios habla al corazón. Cuando los movimientos interiores se caracterizan por la turbación, la tristeza y las tentaciones, cuando sentimos que perdemos la esperanza y nos alejamos de Dios, estamos experimentando la desolación.
Nadie quisiera tener que pasar por estos momentos de oscuridad, pero a todos nos llegan, es parte del camino. Y si sabemos leerlos, rezarlos y confrontarlos con un guía espiritual que nos acompañe, pueden ayudarnos a madurar y afrontar la vida de otra manera, más arraigados y firmes en la fe. También es importante, cuando llega la prueba, no hacer mudanza, no cambiar, es decir, permanecer fuertemente unidos al Señor y no desviarnos del camino que nos conduce hasta Él. Así, con la gracia de Dios, podremos fortalecernos y seguir viviendo con mayor paz y libertad.
Vamos con el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Esta semana conocemos el trabajo de Cristina Baeza y Juan Pablo Alonso en favor de los matrimonios a través de un proyecto con un precioso y muy significativo nombre, Taller del Orfebre. Cristina Rodríguez Luque, buenos días.
Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? Esta semana os traigo una propuesta titulada El Taller del Orfebre. Toma el título de una preciosa obra de teatro que escribió San Juan Pablo II antes de ser papa. Cristina Baeza y Juan Alonso son parte del equipo que lo organizan. Veían alrededor entre amigos las dificultades y a la vez la belleza de la vida matrimonial.
Es un taller en el sentido de que estamos proponiendo un trabajo. Estamos proponiendo que cada pareja, a lo largo de un curso lectivo, lo que sería el equivalente pues, de septiembre a junio, pueda dedicarse un tiempo y un espacio a trabajar su propia relación de matrimonio.
La vida de hoy nos lleva a vivir el matrimonio como un equipo de gestión del día a día, una empresita familiar que va a mil por hora, en la que la pareja queda relegada a un lugar irrelevante. Por eso esta formación pasa por los cimientos, así lo explica Cristina.
Pensaba, ¿cómo es posible que en todos los ámbitos de nuestra vida estemos constantemente reciclándonos y aprendiendo y, sin embargo, en el matrimonio vayamos un poco espontáneamente? Sin esta base sólida.
En este taller tratan sobre la vocación matrimonial para abordar después las diferencias hombre-mujer, los deseos del corazón, la intimidad o la comunicación, entre otros temas, en forma de trabajo práctico.
Que nadie tenga miedo pensando que vamos a decir, a ver, compartamos ahora, vamos a reunirnos por grupos pequeños. No, es un lugar donde uno recibe y comparte si quiere y hasta donde quiere.
La novena edición está celebrándose este mes y han realizado también una para amigos en Estados Unidos y Canadá con experiencias muy positivas. Buen domingo y hasta la semana que viene.
Mario Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
En A Grandes Trazos, en este 30 de octubre, la actualidad de la Iglesia en España, Cáritas Diocesana de Madrid, ha presentado la campaña Personas sin Hogar en esta 30ª edición con el lema fuera de cobertura. Sandra Madrid, buenos días.
Buenos días, Mario. La campaña pone de relieve las caras del sinhogarismo que se corresponden cada vez más con jóvenes y mujeres. Hay que recordar que cada vez hay más personas que pierden su vivienda. El perfil es diverso y heterogéneo, lo que nos indica que cualquier persona puede acabar en una situación de sinhogarismo al margen de la edad, de su situación social, educativa, económica o familiar. El caso de Armando es un ejemplo. Él es español, tenía su propia empresa de consultoría y le iba bien, pero con la crisis de 2008 comienza a acumular deudas y termina perdiendo el empleo y la vivienda. Tiene además graves problemas de salud. Actualmente vive en el albergue de San Juan de Dios, pero también ha estado en hostales o en la calle.
Es que tú no te esperas. Vivir en la calle primero, cuando tú no pasas a un nivel que cuando estabas antes, es un nivel que tú no ves. O sea, pasa por delante tuya, pero tú no lo percibes, porque no tiene nada que ver contigo. Y de buenas a primeras te ves en esa situación.
La presentación de la campaña se completó con una marcha por las personas sin hogar que finalizó con la lectura de un manifiesto en el que expresan que dormir en la calle es un fracaso de la sociedad entera. Las personas sin hogar todavía podemos ofrecer mucho: inteligencia para valorar, decisión para trabajar, sentimientos para compartir y la mejor de las voluntades para colaborar y ayudar en comunidad. Además, el manifiesto es un llamamiento a la sensibilidad social. Estamos entre vosotros, caminamos a vuestro lado, a veces nos sentamos a la vuelta de la esquina en vuestra misma calle. Queremos dejar de ser invisibles, queremos que nadie nos dé la espalda.
Es momento para echar un vistazo a las redes sociales, lo más destacado del continente digital, con protagonismo estos días para los mensajes del Papa en torno a la oración, de modo concreto, además, el acto de oración por la paz que ha tenido esta semana en el Coliseo junto a los miembros de otras confesiones y religiones de todo el mundo para pedir por la paz en Ucrania. Y además hoy La Última Puerta, la música de José María Olaizola y Cristóbal Fones. Paloma Corbi, buenos días.
Buenos días, Mario. Esta semana el Santo Padre ha acudido al Coliseo de Roma para rezar por la paz en Ucrania y en el mundo, junto con representantes de las iglesias y comunidades cristianas y de las religiones del mundo. Y en su cuenta de Instagram ha publicado varias fotografías del evento y ha compartido: "El grito de la paz no puede ser suprimido, surge del corazón de las madres, está escrito en los rostros de los refugiados, de las familias que huyen, de los heridos y de los moribundos, y este grito silencioso sube al cielo". En su cuenta de Twitter ha destacado la importancia de la oración y ha publicado: "La oración es esa fuerza humilde que da la paz y desarma los corazones del odio".
Morir es preparar la última fiesta. Recordamos a tantos que partieron y al saber que a tu abrazo se encamina, no nos queda otro canto que el silencio.
La Última Puerta es el canto compuesto por los sacerdotes jesuitas José María Olaizola y Cristóbal Fones, una canción creada con motivo de este mes de oración por los difuntos que iniciamos. Un tema que nos invita a encontrar consuelo ante el misterio de la muerte y también una mirada a la vida. Feliz domingo y hasta la semana que viene.
A grandes trazos, la literatura, como siempre, con la selección de la directora de proyectos de Literocio, Maika Rivera, que este domingo nos recomienda Mi primer viaje a USA, de Carmen Laforet, la recopilación de las crónicas que la escritora realizó en su largo periplo por Estados Unidos en 1965. Un relato de sus ciudades, sus paisajes, también sus gentes, que la autora observó atentamente con sus ojos de viajera. Buenos días, Maika.
Buenos días, Mario. A punto como estamos de terminar el mes, recordamos que también era octubre, pero de 1965, cuando Carmen Laforet viajaba a Estados Unidos por primera vez, invitada por el Departamento de Estado norteamericano. Recorrería el país en un periplo de 2 meses y medio, del que guardaría memoria en notas tomadas en trenes y habitaciones de hotel. Supo convertir estos apuntes en una serie de crónicas recopiladas en este libro, que ahora reedita Menos Cuarto. Proliferan en estas páginas las anécdotas relacionadas con la temática religiosa. Por ejemplo, no se sorprende Laforet cuando le invitan a comer en la Basílica Católica de Nuestra Señora de la Concepción, porque sabe de su enormidad y que su piso bajo está destinado enteramente a comedores y cocinas, y también está familiarizada con el sentido práctico americano. Al realizar la construcción pensaron inmediatamente en el descanso y refrigerio de los creyentes. De todas las personas con que Laforet comparte confidencias, destaca en San Francisco una señora boliviana, rica venida a menos, elegante y bella, que le detalla su conversión para explicarle cómo había conocido la felicidad hacía pocos años, a raíz de un encuentro profundo con Dios y a través de Él con su verdadera personalidad.
...30 de octubre... tiempo para la actualidad de la Iglesia en el mundo. Vamos a viajar hasta Colombia para acompañar la beatificación de la madre Berenice Duque, fundadora de una familia religiosa presente en más de 15 países. Esteban Pítaro, buenos días.
Muy buenos días, Mario. Te invito a Colombia para sumarnos a la celebración por lo que fue ayer la beatificación de la madre María Berenice Duque, fundadora de las Hermanitas de la Anunciación, una familia religiosa nacida en Colombia pero que ya tiene presencia en 15 países. Una beata del siglo XX que lo vivió casi enterito, falleciendo a los 95 años en 1993, con mucha fama de santidad. Un siglo de entrega con todo al Señor, atenta a lo que sentía que Dios le iba pidiendo en cada momento, obediente también y confiada en cómo la Iglesia le iba confirmando esa vocación que ella iba sintiendo, porque a veces era la contemplación, pero también a veces era el anuncio, la atención a los más excluidos, la misión entre las mujeres, con varones. La Anunciación tiene que ser como un árbol fecundo del cual se desprendan muchas ramas, decía. Y así hizo, porque hizo mucho la madre Berenice. Pero no por hacer se beatifica a una persona. La madre Berenice Duque lo hizo en profunda unión y disposición con Dios, atenta, escuchante. Me parece, Mario, que lo que la madre Berenice nos propone hoy es un ejemplo para los tiempos sinodales que vivimos. Desde Colombia, fundadora de la familia de la Anunciación, una familia atenta a la escucha, cuyos frutos ya anuncian en más de 15 países.
La mitad de mis bienes, Señor, se la doy a los pobres, y si de alguno me ha aprovechado, le retribuiré cuatro veces más. Es 30 de octubre, 31 domingo del tiempo ordinario. En un tuit te ofrecemos el breve comentario, la aplicación de este evangelio para esta semana que ya iniciamos, con Jesús Luis Sacristán. De nuevo, buenos días.
Saludos de nuevo. Para acercarnos a Dios solo hace falta un corazón sencillo como Zaqueo y todos los santos que, por cierto, celebramos este martes.
Eso es, el martes, el Día de Todos los Santos. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, cariñoso con todas sus criaturas.
Solo quiero expresarte, nunca quiero alejarme.
El grupo musical La Voz del Desierto, conocidos como Los Curas Rockeros, es también uno de los más longevos del panorama musical católico. De hecho, acaba de cumplir 19 años sobre los escenarios, lo que supone todo un hito excepcional. Escuchamos su canción titulada Sin tu calor, un tema de 2017 en el que nos hablan sobre el deseo de permanecer siempre cerca de Dios. Buenos días, Victoria Montaner.
Buenos días, Mario. A pesar de que se les conoce como el grupo de curas rockeros, está formado en realidad por 3 sacerdotes y 4 laicos, que compaginan sus labores pastorales con la música. La banda se formó en octubre de 2003 con una finalidad concreta, la de amenizar un encuentro de jóvenes de la diócesis de Alcalá de Henares. Desde entonces han editado 6 discos y viajado por decenas de ciudades de España, Portugal, Estados Unidos y Panamá, donde participaron en 2019 en la Jornada Mundial de la Juventud. Con sus canciones buscan ayudar a rezar y a conocer las Sagradas Escrituras, de modo que, como ellos mismos dicen, entre todos nos acerquemos a Dios y a la Virgen María para que nos vayan dando fortaleza en el camino. Tienen multitud de seguidores en las redes sociales y algunos de sus videoclips, como el de la canción que escuchamos, Sin tu calor, supera las 300.000 visualizaciones en YouTube.
Pues no está nada mal. Hasta la próxima semana, Vic.
Hasta entonces, Mario.
Gracias, Jesús Luis Sacristán. Hasta la próxima.
Hasta el espejo.
En el control técnico estuvo Chechu Martínez. Que tengas un feliz día y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.